Es Radio, Castilla y León.
Tu radio más cercana en las redes sociales. En Twitter, @CIL_Es Radio y en Facebook, Es Radio Castilla y León.
Todo el deporte de la comunidad, fútbol, baloncesto, balonmano, rugby y mucho más, en Castilla y León es deporte.
Saludos, buenas tardes, 3 y 5 de este viernes 4 de septiembre de 2015, a las puertas de un nuevo fin de semana en el que vamos a vivir la tercera jornada de la segunda división de la Liga Adelante, que se va a ser nuestro principal argumento. Pero como en esta emisora ya saben que somos diferentes, que no raros, sino diferentes, hoy vamos a hablar de un aspecto que nos preocupa mucho, nos preocupa porque muchas veces somos relativamente o demasiado injustos con ellos, con el estamento arbitral. Llega el mes de septiembre y comienzan los cursos de árbitros para captación de nuevos árbitros en Castilla y León, en los diferentes colegios. Nosotros vamos a hablar hoy con uno de los directores técnicos de una de las escuelas que, curiosamente, está en primera división arbitrando. Su nombre es Jesús Zancada y nos va a contar un poco por dónde va esto del mundo arbitral y qué es lo que buscan en esos chavales, qué es lo que les pueden ofrecer. Este va a ser uno de nuestros argumentos en un viernes donde predomina el fútbol. Le queremos mandar un mensaje de ánimo a Milla, jugador del Guijuelo, que se lesionó el pasado miércoles y en el partido de Copa y tiene roto el ligamento cruzado. Mucha suerte en su recuperación. Y en baloncesto, Rafa Huertas, Albert Moncasi y Roger Villanova son nuevos jugadores del Inmobiliaria San Pablo de la Liga LEP Oro de baloncesto, este nuevo equipo que es el heredero del Club Baloncesto Tizona. Arranca también la Liga de Balonmano, así que vamos a poner primero todo en orden. Estos son los horarios del fin de semana. Y comenzamos por segunda división. Mañana a las 6 de la tarde abrirá la jornada en Anduba, Mirandés, Lugo. También a las 6, Huesca, Tenerife, Nastic de Tarragona, Girona, Numancia, Elche. Para el domingo a las 12, Bilbao Athletic, Mallorca. A las 5 de la tarde, Llagostera, Alavés, Real Oviedo, Albacete, Ponferradina, Real Valladolid, Córdoba, Alcorcón. A las 6 y cuarto, Leganés, Zaragoza. Y a las 7 y cuarto, Almería, Osasuna. En segunda división B, en el grupo primero, para este sábado, Sporting de Gijón B, Lealtad, Somozas, Cacereño, Arandina, Racing de Santander a las 6 de la tarde, la misma hora para el Celta B, Atlético, Astorga. A las 6 y media, Logroñés, Coruso. Para el domingo a las 12, en los anexos al José Zorrilla, Real Valladolid, Beguijuelo. A las 5 de la tarde, Pontevedra, Tudelano. A las 5 y media, Peñaspor, Racing de Ferrol. A las 6 de la tarde tenemos el derbi en el Reino de León, Cultura y Deportiva Leonesa, Burgos. Y a las 6 también el Izarra Compostela. Para la tercera división, el grupo octavo, también es la jornada número 3. Para mañana, sábado, a las 5 de la tarde, Santa Marta, Beroil, Bupolsa. A las 6, Villalobo, Mirandés B, Burgos, Promesas, Ciudad Rodrigo. Y para el domingo ya quedan el resto de la jornada. A las 4 y media el domingo, Atlético Tordesillas, Virgen del Camino. A las 6 menos cuarto, Sporting Usama, Zamora Club de Fútbol. A las 6 de la tarde, Deportivo Palencia, Atlético Bembibre. La misma hora para el Almazán, Numancia B, Segoviana, Cebreleña, La Bañeza, Becerril. Y ya queda para las 6 y media el domingo, Villa Muriel, Cristo Atlético. En el mundo del balonmano comienza la liga en la Asobal, dos representantes, los dos partidos mañana a las 6 de la tarde en el Palacio de los Deportes de León, a Banca de Mar, Huesca, y a las 8 y media en el Príncipe de Asturias de Aranda de Duero, Villa de Aranda, Frigorífico Cangas de Morrazo. En la división de honor plata masculina tenemos tres representantes, pero juegan dos. Aplazado el partido del Nava ante el Handball Bordeaux, juegan el MMT Seguros Zamora ante el Meridiano Antequera, lo hará mañana a partir de las 7 de la tarde. Para el domingo a las 12 y media en Huerta del Rey queda el Atlético Valladolid Palma del Río. Y también arranca en la competición femenina la máxima división, la división de honor femenina de balonmano. Para mañana, sábado, a las 7 de la tarde en Huerta del Rey, en Valladolid, el derbi. Nuestros dos equipos en esta competición se enfrentan: Aula Cultural, Cleva, Carabels de León. Son las 3 y 10 de la tarde. Una pausa y empezamos a repasar la previa del fin de semana de fútbol.
Más Universidad es poner a tu disposición mejores instalaciones y nuevas titulaciones para prepararte mejor. Más en persona es estar cerca de lo que es importante y ayudarte a superar todos tus retos. Pensando ahora en tu futuro, Universidad Europea Miguel de Cervantes. Más Universidad, más en persona.
20 minutos para llegar a las 3 y media, que será nuestra meta en esta edición de Castilla y León es Deporte. Comenzamos por el repaso en la segunda división. Evidentemente empezamos de arriba abajo, empezando por el líder de la categoría, por el Club Deportivo Numancia. Vámonos hasta Soria, allí nos espera nuestro compañero Fernando García. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el líder?
Tranquilo, tranquilo y con ganas de que llegue la cita de mañana sábado a las 6 de la tarde. Se prevé, yo creo que un muy buen partido, se prevé además buena entrada en el día en el que también hemos conocido que el Numancia va a estar muy cerca de llegar a ese objetivo de los 3.000 abonados. El año pasado eran unos 2.800 y poquito, hoy ya se nos ha contado que se ha superado la barrera de los 2.900. Así que, bueno, el Numancia que ha roto algo que yo creo que era difícil. Esa tendencia a la baja en el número de abonados año tras año, y parece que la ilusión de este nuevo proyecto está calando entre los aficionados.
Lo que, bueno, se anunció como una medida estrella, que era lo de la calefacción en todo el estadio para sumar, digamos, aficionados a esa, y llegar a ese objetivo de 3.000 que nos estás comentando, pero al final yo creo que incluso lo que más está calentando a la afición, valga la metáfora, es que el equipo se muestra como un conjunto que mete muchos goles.
Sí, yo creo que sí, que al final, hombre, lo de la calefacción yo creo que va a venir muy bien.
También, claro, sí.
Pero el sentimiento de decir, este año sí se puede hacer algo bonito, yo creo que tiene mucho más tirón. Y como dices, este año el Numancia ha demostrado ser un equipo alegre, un equipo ofensivo, un equipo que encaja goles, pero que marca muchos. De hecho, hoy mismo Arrasate decía, hombre, eso de mantener la portería cero está muy bien, pero yo prefiero ganar, aunque sea encajando goles, que no terminar con empate a cero muchos partidos, que es a lo mejor la tónica que había oído el Club Deportivo Numancia en temporadas anteriores. En cualquier caso, yo creo que se va a ver un partido bonito, esperemos que también con muchos goles, con un Numancia que prácticamente va a ser el mismo de las dos primeras jornadas. Un cambio obligado, Munir está con la selección marroquí, así que Biel Rivas será el cancerbero titular, el resto prácticamente los mismos. Otra novedad, en la convocatoria ha entrado David Concha, el joven jugador internacional cedido por la Real Sociedad y que parece que no va a jugar de inicio, pero que seguro va a tener mucho protagonismo. Y poco más, esperar a un Elche que vendrá seguramente con ganas de sumar tres puntos que le coloquen en la zona de arriba, porque se está confeccionando un equipo en la localidad ilicitana con garantías para pelear por el ascenso.
Antes de despedirte, Fernando, a mí me gustaría que nos hablaras de una de las sensaciones de esta temporada en la segunda división y sobre todo en Soria, que son los hermanos Valcárcel. Ya debutaron en temporadas anteriores, fueron repescados o fueron fichados por un gran valor que tiene el Club Deportivo Numancia, siempre a la sombra, que no sale su nombre, que es Toño Alfajeme, para la cantera en juveniles. Llegaron de Ponferrada, si no me equivoco, y desde luego que están revolucionando, me imagino, sobre todo de ilusión a los canteranos del Club Deportivo Numancia.
Sí, fíjate qué escaparate. Llevan ya 4 o 5 años en Soria. Llegaron, pues yo creo que a los 17, ahora andan por los 21, unos 4 años llevan. Han aprovechado además para estudiar los dos la misma carrera, enfermería, que ya prácticamente tienen terminada, les falta alguna cosilla. Y es, como dices, el gran espejo de la cantera del Club Deportivo Numancia. Los dos hermanos, bueno, han tenido trayectorias paralelas, pero no tanto, porque Luis, el que juega en el puesto de lateral, el zurdo, para entendernos, bueno, pues Luis ya tuvo el año pasado mucho protagonismo, este año se ha ganado ya el contrato profesional. Pablo ha tardado un poco más en dar el salto, pero este año ya no hay quien lo quite de esa banda izquierda. Es un hombre que más o menos jugaba en el centro del campo, incluso de media punta, pero Arrasate lo ha desplazado un poquito hacia banda izquierda, haciendo ahí y línea con su hermano, y lo cierto es que, fíjate, es el pichichi de toda la segunda división, 3 goles en 2 partidos y jugando muy, muy, muy bien. Es una apuesta arriesgada, porque también hay otro jugador, Nacho, que es de la cantera, muy jovencito. Ahora llega David Concha con 18 años, también muy jovencito. Pero bueno, parece que la apuesta por la juventud a Arrasate le está dando buen resultado.
Sí, y nosotros nos alegramos de ello y esperemos que el Numancia continúe en esa posición hasta el final de la temporada, que no es una posición mala, ¿no?
Le preguntábamos si te parece, vamos a escuchar rápidamente, sí, sí, una respuesta de Arrasate. Le decíamos, mister, ¿cómo suena eso de salir al campo a defender el liderato?
Bueno, yo creo que es algo más para la afición y para la gente, ¿no? A nosotros también nos hace ilusión, pero lo que nos hace de verdad ilusión es que tengamos 6 puntos y que si ganamos mañana, pues vamos a tener 9. Y eso es lo más importante, más allá del liderato, ¿no? Que también seguro que gusta, sobre todo a la afición.
Como anécdota decirte, Antonio, que el Elche ha jugado 11 veces en Soria, será el número 12. Ha ganado solo un partido, precisamente el año en el que el Numancia subió a primera, ha empatado otro y todos los demás han sido derrotas y además algunas abultadas.
Pues no sé si decirte que deseo que gane el Elche este fin de semana, ya me creas la duda.
Fíjate que una de las últimas derrotas, ¿no?, fue 3-0, 3-1 contra el Elche con Escribá en el banquillo, fue el año que el Elche subió a primera. Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, estadísticas favorables, aunque eso tampoco vale para mucho.
Fernando García, desde Es Radio Soria, feliz retransmisión mañana a partir de las 6 ese partido Numancia-Elche.
Y feliz fin de semana para todos.
Fin de semana que comenzaremos con el Club Deportivo Mirandés ante el Lugo y que tendrá como plato estrella el duelo del domingo a partir de las 5 de la tarde en el Toralín, el derbi entre la Sociedad Deportiva Ponferradina y el Real Valladolid. Vámonos hasta Valladolid, allí nos espera nuestra compañera de la 8 Valladolid, Marina Marcos, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo llega el Pucela al derbi del domingo?
Bueno, pues el Pucela llega reforzado en dos sentidos, podríamos decir, reforzado deportivamente hablando, con la plantilla ya completa después de esas tres últimas incorporaciones en el 31 de agosto, en el cierre de mercado, y reforzado anímicamente después de la última victoria aquí en casa la semana pasada frente al Corcón, mostrando una imagen, bueno, pues sensiblemente mejor a la de la primera jornada en Córdoba, sobre todo ya en la segunda parte, aunque, bueno, no se fía tampoco mucho Garitano de la imagen, porque dice que se ha salido contento y descontento en ambos partidos, sobre todo que ha destacado esta mañana el míster en ese sentido, y por ahí voy a empezar, Antonio, que lo que quiere cambiar ya de su equipo, y estamos en la jornada 3, es el tema de los arranques de los partidos, es decir, salir con más intensidad, salir
eso ya
con
pasaba el año
más
pasado.
Concentración. Sí, nos ha recordado enseguida a la temporada pasada y que tantos puntos se fueron precisamente por esa falta de concentración en los 15, 20 minutos iniciales en los que el Valladolid está, y así lo hemos visto también en este arranque liguero, pues a merced del rival. Dice que eso es lo que más le ahora mismo preocupa y lo que más quiere cambiar, y bueno, ojalá lo veamos ya en el Toralín. En cuanto a la sesión de entrenamiento de la mañana, decir que ha vuelto Kepa, que ha venido de Estonia ya de estar con la selección sub-21, ha completado sin problema el entrenamiento. No así Manu del Moral, que ayer tuvo que retirarse desde tiempo por un fuerte golpe en el tobillo, y hoy directamente no ha saltado a los anexos, así que entra en el parte de seria duda para el domingo. En cualquier caso, ya en rueda de prensa también ha dicho el entrenador que todavía le falta mucho ritmo de competición y que, aunque estuviera entrenando como sus compañeros, pues no es seguro y no es probable que juegue todavía, como tampoco seguramente lo haga uno de los recién llegados. Eric Moreno es, sin duda, de los tres que han llegado, el que, bueno, pues peor en forma está, el que más trabajo tiene por delante para ponerse al ritmo del resto de la plantilla. Por contra, los otros dos que han llegado, tanto Diego Rubio como Pedro Tiba, el centrocampista, han entrado perfectamente. De hecho, un detalle, Antonio, y es que a Tiba ya le ha dado un poquito más de manejo hoy en los entrenamientos y se ha puesto a lanzar directamente faltas y corners, con lo cual igual puede que lo veamos también a partir del próximo domingo. Antes veremos si ya les da inicio o por lo menos algún minuto. Para mañana la lista de convocados, aunque te digo que ya se caen de esa lista porque están con sus selecciones tanto Mojica como Bruno Varela, que es el portero también que vino sustituyendo a Mariño la semana pasada, y como digo, entra en el parte de dudas Manu del Moral a la espera de lo que haga mañana en el entrenamiento. Y en esa rueda de prensa, bueno, pues dos titulares, ha destacado a una Ponferradina muy fuerte, que dice además se ha reforzado con las últimas incorporaciones, le tiene especial al miedo a Yuri y a Coran, y dice que en su casa pues es un equipo muy muy potente, pero ellos llegan confiados, y en cuanto al sistema de juego que prefiere, también preguntado directamente por ello, dice que un 4-2-3-1, le gusta jugar con dos pivotes y, ojo, le gusta tener la posesión del balón, pero lo ha dejado bien claro esta mañana, quiere y le gusta el juego directo, no entretener el balón en área del propio equipo.
No se anda con rodeos, Gaizka Garitano.
No, y ya lo hemos visto, ya lo hemos visto.
Muchas gracias, Marina.
A ti, buen fin de semana.
Igualmente, por su parte, Manolo Díaz también alababa al rival, al Real Valladolid. Escuchamos al técnico de la Ponce.
El domingo tenemos un partido muy complicado, con un equipo que en principio debe estar arriba, obligado a estar arriba, con muchos cambios también, con cambio de juego también con respecto a la temporada pasada, pero que la esencia en sí de equipo grande no la pierde. Entonces es un equipo que hay que tener cuidado, pero nosotros sabemos que aquí en casa pues somos un equipo muy difícil de batir y que generamos muchos problemas a todos los equipos que vienen.
día, 10 minutos para llegar a las 3 y media, queremos cambiar un poquito de tercio. Vamos a hablar de los árbitros, de los que casi nunca se habla. Este mes de septiembre comienzan los cursos para la captación de arbitrajes y para introducirles en este parte del mundo del fútbol. Muy importante, porque sin ellos no habría partidos. Así que vamos a conocer un poco más de cerca esta situación y hablamos con el director técnico de la Escuela de Valladolid, Jesús Tancada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llega septiembre y con ello empezamos un nuevo año de este curso, en este caso de los colegios de árbitros. ¿Cuándo empezáis?
El día 29 de septiembre arrancar el nuevo curso de los pues por así decirlo, de los cursillistas, dicho un poco así de aquella manera, de los nuevos árbitros que se quieran apuntar, la gente que quiera empezar a conocer nuestro mundo y empezar pues a enseñarles todo lo que es nuestro pequeño mundo.
Hace unos años yo recuerdo la campaña que se promovía mucho en los campos de Castilla y León, en partidos de segunda B, de segunda, de tercera, de ese eslogan de hazte árbitro. Y además yo creo que eso repercutió, porque desde entonces hay mucha gente joven que se está sumando a este tipo de iniciativas, a hacerse árbitros desde muy jóvenes.
Hombre, pues sí, eso fue hace 7 años, empezó la campaña aquí. Además creo que esa campaña empezó aquí en Castilla y León, lo de hazte árbitro, que se empezó a expandir por toda España. Y bueno, pues sí que ha tenido su ha hecho su mella, ¿no? Porque creo que es verdad que en las distintas delegaciones, yo hablo por lo que conozco aquí en Castilla y León y sobre todo en Valladolid, el aumento de árbitros, de la cantera de árbitros, ha sido pues grande, y sobre todo no el aumento, sino sobre todo la calidad que estamos intentando dar. ¿Por qué? Porque normalmente cada año nos vienen árbitros cada vez más jóvenes. Antes teníamos árbitros pues veteranos, gente que venían, que nosotros pues nos viene muy bien para acogerles y que empiecen a pitar. Lo que pasa es que claro, si entras con una determinada edad ya no puedes llegar a unas categorías altas, pero sí, cada vez estamos encontrando que pues el año pasado nos vino un chavalito de 13 años. Entonces, bueno, pues para nosotros es muy importante el tener cantera dentro de aquí, y sobre todo joven, porque tienes más tiempo para poder amoldarles y para poder crear pues eso, esa escuela que te haga crecer. Uh-huh. Con la edad y con el número, claro.
¿A qué edad es recomendable que un chico o una chica de Castilla y León comience en este del mundo del arbitraje?
No hay edad. Lo que pasa es que sí, nosotros decimos que, hombre, que tiene que ser una persona ya, pues que se tenga que, porque claro, al final tiene que afrontar un pues el meterse en un terreno de juego y ella sola o él solo. Entonces nosotros creemos que la edad no antes de 14 años. Yo creo que la edad para empezar antes de 14 años, 14, 15 años, es, yo creo que es un poquito joven si se empieza con menos edad.
Uh-huh. Cuéntanos un poco, Jesús, en qué consisten estos cursos, esta escuela de árbitro, porque la verdad es que muchas veces nos dicen escuela de árbitros y decimos, ¿y qué hacen? ¿Qué hacéis?
Pues sí, mira, nosotros lo primero que hacemos es el día 29, cuando tenemos la presentación, acogerles, ¿no? Y tratarles un poquito de explicar lo que vamos a hacer. Nosotros ahora mismo hacemos un curso intensivo de aproximadamente 2 meses, en el cual les tratamos de enseñar todo lo que es las reglas de juego, ¿vale? Las 17 reglas, para que las vamos no es del 1 al 17, porque hay reglas que son muy largas, entonces para no meterles a ellos mucho peñazo el mismo día, pues las solemos seccionar y dependiendo un poquito el temario, pues bueno, comentamos la 1 y la 3, la 5 y la 7 y así sucesivamente, en teoría. Y luego lo que sí que hacemos es que en unos cuantos días hemos empezado con la teoría, les empezamos a meter un poquito lo que es la práctica, ¿no? Lo que es saber cómo se tiene que correr dentro de un terreno de juego, se compran los silbatos, empiezan a soltarse pitando entre nosotros por los entrenamientos que tenemos aquí dentro de la escuela, dentro de la delegación de Valladolid. Pues bueno, pues oye, pues pita tú, a ver qué tal, pues pita tú, pues nos ponemos unos petos mientras que hacemos unos entrenamientos y bueno, para que ellos se vayan fogueando. Y luego, cuando ya determinamos que hacen el examen, antes de hacer el examen, siempre salen con árbitros de categoría superior para que ellos vayan viendo lo que es el arbitraje como asistentes, y les hacemos un examen después de terminar todo esto. Hacemos un examen teórico, y todos los que pasan el examen teórico, pues bueno, pues les damos como actos, y a partir de ahí les empezamos a designar partidos, y les intentamos hacer un seguimiento de que los primeros partidos de liga, para que ellos no vayan solos, pues siempre les acompañamos por cualquier imprevisto, cualquier cosa que les puedan pasar y que no se sientan solos. Entonces, bueno, pues es un poco hacer un seguimiento exhaustivo a cada niño, a cada persona que viene a arbitrar.
Te pediría incluso que nos pasaras los exámenes a los periodistas, a ver cuánto sabemos los periodistas del mundo del arbitraje, ¿eh? Porque ¿cuántos palos os damos?
Bueno, no, hombre, yo creo que el arbitraje, bueno, cada uno, esto es igual que cada uno en su mundillo, pues claro, tiene que estar más, es igual que si me dices a mí, oye, pues prepárame una entrevista, pues seguramente no lo puedo hacer como tú o como vosotros porque sois unos profesionales. Lo que tengo claro es que, bueno, nosotros en nuestra faceta tenemos que saber, si no sabemos reglas de juego, evidentemente estamos arreglados, ¿no? Que te vengan y te pregunten una cosa, si no sabes qué tienes, cómo tienes que actuar, malamente podemos dar una solución. Pero bueno, que decirte que también, lo que me has lanzado, también te invito a que un viernes, que normalmente tenemos las clases de los chicos aquí, cuando damos la formación, estáis invitados para que, porque esta casa, la casa de la federación, así nos lo han dicho desde los directivos, estáis invitados a que podáis participar de nuestras clases, incluso de participar en un examen, que veáis que las preguntas, bueno, son preguntas de fútbol, que muchas veces, pues bueno, por un poquito desconocimiento de las reglas, a veces a la gente pues falla. Bueno, pues es normal también que la gente no tenga ese conocimiento de las reglas, pero bueno.
Hablando del mundo del arbitraje, Jesús Zancada es un hombre que ha estado en muchos campos de fútbol de España, en primera división. ¿Cuándo ha sido el momento que crees que vas a recordar para siempre de tu carrera en el mundo del arbitraje?
Yo te diría que sobre todo, bueno, en primera división lo que tiene es el llegar a la liga, ¿no? A la liga de al fútbol español, a la categoría de oro del fútbol español, es claro, la alegría que tiene. Lo que pasa es que los momentos, al final, los momentos mejor vividos te los contaría en situaciones más abajo, donde has tenido que foguearte tú solo, cuando estabas en primera regional, ¿no? Cuando te tenía que llevar a los pueblos, pues me acompañaba mi padre, ¿no? Y en esa soledad, es decir, terminas un partido que te sale todo muy bien y dices, joder, macho, pues qué grande, ¿no? Que el poder dar satisfacción a toda esta gente, los dos equipos, es muchas veces muy difícil, pues eso, que los dos equipos queden contentos, pero a veces, pues oye, pues ves que tu trabajo lo has hecho perfectamente y que los dos equipos encima salen contentos. Entonces, yo esos sí que serían los recuerdos más soñado, sobre todo porque eras una persona más joven. Ahora, evidentemente, todo te gusta. ¿Por qué? Porque estás en campos donde todo el mundo, cuando das las charlas, toda la gente, mis compañeros que empiezan ahora, que han empezado hace un año, hace dos, hace cinco, hace siete, quieren llegar, pues, ¿qué les voy a decir? Es un sentimiento que eso no se puede expresar. O sea, tú cuando entras a un terreno de juego y ves estos campos como están, pues evidentemente es una alegría. Es una alegría no solo para mí, sino para mi gente y sobre todo para la gente que intentas también decir, la gente que te ha apoyado, ¿no? en este mundo, es decir, que no les falles, bien sean directivos y bien sea gente, pues mi familia, ¿no? Que sin ella tampoco, porque a veces detrás de cada árbitro está claro que tenemos una familia, sí. Y son las que realmente nos apoyan domingo tras domingo, y no solamente los domingos o los sábados, los días que viajas, sino los días de entre semana, que ahora mismo, pues como profesionales que casi, bueno, que somos, tenemos que llevar un ritmo exhaustivo de entrenamiento, que son 5 días a la semana de entrenar. Entonces, pues te quita mucho tiempo de tu familia y de muchas otras cosas, claro.
Hablas de esa faceta profesional, incluso a mí me dicen que los árbitros sois los mayores frikis del fútbol, porque conocéis todo de cada equipo que vais a arbitrar. ¿Lleváis un trabajo previo antes de arbitrar un encuentro?
Hombre, todo no lo conocemos, pero sí que te voy a decir una cosa, que por ejemplo el próximo partido que te designan para arbitrar, porque nosotros sí es verdad que nos designan los jueves para el partido de dentro de 10 días, o sea, por ejemplo, ayer nos designan el partido de la semana que viene, tenemos claro que los dos equipos a los cuales vas a arbitrar, nosotros, independientemente del trabajo y colectivo que de nuestro grupo, por ejemplo, yo en mi caso estoy en el equipo arbitral de Alberto Undiano, pues está claro que tienes que estudiar realmente a los distintos equipos, al Málaga como al Eibar, por ejemplo, mis dos próximos equipos en los cuales vamos a estar, pues tienes que saber cómo juegan, cómo no juegan, estudiarles, pues claro, porque cuanto más sepas de cómo están, pues más posibilidades tienes de ver las jugadas más nítidas cuando estás en el mismo directo de campo. Entonces, que tenga la máxima frescura y poder saber por dónde pueden ir los tiros.
Jesús Zancada, director técnico, uno de los directores técnicos, junto con Oliver de la Fuente Ramos, árbitro de segunda división. En este caso, Jesús Zancada, asistente de primera. Muchas gracias por atender la llamada de Castilla y León Deporte, y que se dé muy bien este año el curso de árbitros, que veamos unos frutos que estamos viendo ya, como es el caso de Oliver, con 23 añitos en segunda, y como es el caso tuyo en primera división de asistente. Gracias, y que haya suerte en ese Málaga Eibar, que nadie se acuerde de los árbitros, que es lo que suele pasar cuando lo hacéis bien.
Ojalá, y sobre todo no quiero dejar pasar, daros las gracias, pues porque siempre estáis ahí cuando necesitamos de vosotros, y al final la ayuda que nos prestáis y con la gente para que llegue a las distintas casas y a las distintas gente para poder captar, pues dentro de lo que vamos a preparar la captación de árbitros, y sobre todo por el trato que siempre recibimos por vosotros, ¿eh?
Un placer.
Gracias.
Y así llegamos a las 3:30. Siguen en sintonía de Es Radio. Feliz fin de semana. Adiós. Chau.